hacia esta entrevista. Señor Gregorio, déjeme empezar por preguntarle, ¿qué edad tiene usted?
69 años cumplidos. Voy a cumplir 70 si Dios me presta vida.
70. ¿Cuándo quedamos que era su fecha de nacimiento?
Es 1933.
Ah, hasta el año que entra, en abril. Sí,
en abril.
69. Señor Gregorio, ¿sus papás eran originarios de aquí mismo?
Los dos, sí.
¿De aquí de
aquí de San Mateo Jalpa?
¿A qué se dedicaban ellos?
Bueno, mi padre era jornalero, que en aquel entonces les nombraban, pero en realidad era campesino.
Ajá.
Sí, y mi madre se dedicaba al hogar.
A la casa,
porque no había otra manera de poder vivir en aquel entonces.
Claro.
Sí.
¿Ellos tenían, su papá tenía tierras o trabajaba?
No, no. Digamos, esta es una historia larga de decir, ¿no? Mi padre no tenía nada en absoluto. No tenía ni casa donde vivir, porque él nos sostuvo a base de esfuerzo y a base de trabajo. El trabajo que él desempeñaba era trabajar en el campo, alquilarse, más bien dicho, con los, en aquel entonces, dueños de los, de las sierras, y aparte de eso, vendía leña, carbón y escoba.
¿Él la iba a recoger?
Sí, la recogía en el cerro, y de eso nos sostuvo. Y agregando la cosa, pues llegamos a una edad de 13, 14 años, la cual el hermano mío y yo no nos gustó andar en ese, y fue cuando empezamos a navegar, ¿no? A salir a trabajar en otra forma, a buscar con los albañiles en las carreteras, en fin, ¿no?
¿Cuántos fueron ustedes de hermanos, señor?
Bueno, fuimos 9, pero en total nomás vivimos 4.
Ajá.
O sea, que 5 murieron.
¿Niños?
Sí, niños, chiquititos. Sí, el más grande falleció de 2 años. El más grande, los demás se murieron de meses.
Ah, muy chiquitos.
Sí, bueno, es que en aquel entonces el medio era muy diferente.
Sí, sí.
Y con una enfermedad que les daba, y los médicos no eran suficientes.
Claro.
Así es que las criaturas se mudaron. Sí.
Entonces quedaron ustedes 4.
Somos 4.
¿Usted es de los más grandes?
Sí, yo soy el segundo, o sea, el tercero, más bien dicho, porque el primero murió. Y el segundo ya es perfecto, y un servidor de ustedes, soy Gregorio, soy el que vivo.
El tercero.
Sí, y luego el cuarto es una mujer, es una hermana, esa vive.
Ajá.
Sí, y luego de ahí, de lo último, es un hermano. Y los,
¿un hermano más chico?
Más chico, ese tiene ahorita más o menos unos 49 años, 50 va a cumplir o cumplió, va a cumplir 50 años.
¿Y son ustedes los 4?
Y somos los 4 que quedamos ahora.
Y entonces, señor Gregorio, usted de niño, pues me decía que había ido a la escuela unos años.
Sí.
Y en esos mismos años, ¿usted le ayudaba a su papá en el campo ya?
Naturalmente que sí, porque la vida de nosotros fue un poco, pues apretada, ¿no? Y al verlo de cómo, no nos obligó él a que le ayudáramos, no. Pero mirándolo, pues sí teníamos la obligación de hacerlo, ¿no? Así que yo empecé a trabajar a la edad de 8 años.
Uh-huh.
¿Sí? Y de ahí
con él al campo,
a juntar la leña, que en aquel entonces lo hacíamos. En fin, ¿sí? Vivimos una vida, aparte de apretada, pues hermosa, normal, ¿no? Porque mi padre, pues, no es como para, pues, halagarlo, pero desgraciadamente sí.
Uh-huh.
Sí, porque en aquel entonces los señores trataban a los hijos de una manera completamente, pues, diferente o bruta, para acabar pronto, ¿no? Y mi padre no fue uno de ellos. Mi padre fue un señor comprensivo, aparte de que mi madre, pues, era una excelente mujer, ¿no? Y entonces ellos vivieron una vida, pues, digamos, armoniosa, ¿no? Con las dificultades de cada hogar, ¿sí? Con la dificultad de cada hogar, pero sí vivimos tranquilos. Aparte de que trabajamos, los pocos años fuimos a la escuela y por las tardes a jugar en aquel entonces pues lo que jugábamos en aquel entonces, ¿sí?
Y entonces me decía usted que como a los 14 años usted y su hermano empezaron a buscar por otro lado trabajos.
Sí.
De albañilería y de otras cosas. ¿Por aquí mismo en el pueblo?
No, ya nos bajamos a la ciudad.
Ajá.
Sí, digamos a buscar a la ciudad donde había construcciones o otro tipo de trabajo, ¿no? Y en aquel entonces había.
¿Y allá estuvieron trabajando?
Así, pues, temporales, por una parte donde nos daban trabajo y luego a otro lado, hasta que más o menos esos años, hasta que tuvimos la edad suficiente que prestamos nuestro servicio obligatorio, o sea, el servicio militar, que en aquel entonces no era fácil para prestar el servicio militar, porque no lo dábamos ni aquí en el pueblo, ni en Xochimilco. En Xochimilco sí, pero de ahí éramos seleccionados y nos llevaban a prestar el servicio militar hasta el campo número uno, que en aquel entonces era difícil para poder ir a prestar ese servicio, porque de aquí había que salir a las 4 de la mañana para llegar allá. Pues sí, porque de aquí para allá no había transporte, no había decir que tenía uno que caminar, ¿no? Y luego de ahí, pues, y así fue nuestra vida, le digo, hasta que llegamos a una edad ya, y como le volví a mencionar, ya en 1951 tomó camino más salir fueras de mi hermano perfecto, que no, tampoco fue fácil, tampoco fue fácil convencer a, digamos, mi mamá, que desgraciadamente yo le doy gracias a Dios que fue una persona que con cierta responsabilidad, pues fue la que nos animó, ¿no? Pero mi papá no estaba de acuerdo.
Él les decía que no.
Porque él creía que, bueno, yo creo que lo que se imaginaba, que al irnos, pues nos perdía, y peor que en aquel entonces con los cuentos, que la guerra mundial, que bueno, que lo que había quedado, ¿no? Que no, que nos mandaban para otro lado. Entonces, por tal motivo, él tenía temor. Sí, pero mi madre no era así. Mi madre tenía otro criterio completamente distinto, ¿no? Más con energía para poder, bueno, más bien dicho, aspiraba que no fuéramos los mismos jornaleros igual que mi padre, ¿no? Pero pues ella se sacrificó en todo eso. Pero ¿quién fue el que lució más o menos aquella satisfacción de que tuvo dos hijos que en realidad les supimos responder? Y gracias a eso estamos aquí y somos lo que somos, hombres.
Claro.
Porque mi padre fue de un criterio, señorita, que desgraciadamente dijo, si ustedes van a salir, no van a creer que yo soy de las personas. Y como lo dijo, lo cumplió, lo dijo y lo cumplió. No hubo ni un solo día que ni mi padre ni mi madre nos fueran a encaminar como los demás, que todos y sus padres los iban a dejar a la terminal o envió al autobús que nos llevaba a la terminal, ¿no? De aquí, que anteriormente las terminales estaban en diferentes partes del Distrito Federal, pero casi más nosotros el que nos conseguía en aquel entonces los pases a los Estados Unidos, siempre nos mandaba en la Estrella de Oro. Tres estrellas de oro. Y así. Y aquí nos tiene.
Hasta hoy.
Hasta hoy.
Señor Gregorio, entonces usted tenía 19 años cuando la primera vez que supo. Bueno, la primera vez que usted se fue para allá, porque
sí,
ya la contratación tenía pues varios
años. No, ya tenía varios años, sí.
¿Cómo fue que usted se animó? ¿Cómo fue que a usted le entró la inquietud por irse a Estados Unidos?
Pues la verdad, la necesidad que teníamos en aquel entonces, ¿no? Que no teníamos nada en lo absoluto. Como le acabo de decir, mi padre, eso es un orgullo, haber tenido un padre así, porque mi padre y mi madre, pues, como le digo, fueron muy humildes. Mi madre la conoció con su gabán en el hombro, y a mi madre la conoció con su rebozo nada más, y así. Nosotros fuimos de las personas que anduvimos ocupando casas aquí en San Mateo Xalpa, pero nada más se los prestaban a mi padre
para cuidarlas
y así y poder vivir. Así es que yo viví en diferentes casas, en aquel entonces no era la extensión que tiene ahora San Mateo, nada más éramos contados, seríamos unos 400 habitantes, y muy chiquito, ¿no? Y eran cuatro calles nada más los que ocupaba, ¿sí? Pero en aquel entonces las casas no son como ahora, que son unas, ahora son viviendas casi, digamos, ¿no? En aquel entonces no, eran un extensión de terreno. ¿Sí? Y señorita, pues gracias a todo esto, también tenemos lo que tenemos, ¿no? Nosotros, tanto mi hermano perfecto como yo, lo trabajamos, pero gracias a mi padre, a mi hermana, y bueno, de paso al otro. El otro no tanto, porque como era el más chico, pues entonces no, pero mi hermana sí también trabajó demasiado. Entonces nosotros lo trabajamos y ellos lo cuidaron. Y gracias a ellos, gracias a lo que hicieron mis padres de cuidar lo que nosotros trabajamos y duplicarlo aquí, porque lo ganamos allá y lo mandamos para acá, y entonces al cambiarlo, pues lo duplicaban ellos, ¿no? Prestándolo a rédito o alquilando, bueno, sembrando más tierras que en aquel entonces se proporcionaba. Y entonces, como le digo, el que se tuvo la gracia de decir, yo soy el padre de los corrales, fue mi padre, ¿no? Entonces, pues mi madre, no es por hablar, pero desgraciadamente así fue. Le decía, bueno, ahora, ¿quién es la que, con una vulgaridad, quién es la que se para el cuello de que tienes a tus hijos? ¿No eres tú? Y así fue, de veras, es la verdad, así fue. Pero lo que le digo, le vuelvo a repetir, gracias a esto tenemos, cada quien tiene su casa. Claro. Cada quien. Aparte de que de la casa, pues yo todavía conservo un terreno que puso a mi nombre mi padre. Y los cuatro tenemos más perfecto. Perfecto sí ha sido un hombre, pues, que ha sabido no duplicar, sino triplicar lo que le dejaron mis padres, porque tiene bastante extensión de terreno. Bastante, y aparte de eso, pues siempre yo lo admiro, porque desgraciadamente ha sido un hombre muy trabajador. Aparte de trabajador, no ha tenido ningún vicio. Claro que si algún día se llega a tomar una copita, pues se la toma, pero no es persona viciosa. Y un servidor, pues desgraciadamente, no me da vergüenza. Pues como quien dice, yo creo que hasta cierto punto sí soy alcohólico, ¿no? Pero no soy alcohólico, digamos, que para estar tirado o emborracharme así diario. No. Pero sí, yo sí tomo más seguido. Pues más sí, yo tomo más seguido. Sí. Pero de todas maneras, ahorita últimamente, bueno, el terreno lo conservo. Ahorita mi hermano lo siembra, porque yo ya tengo, pues, problemas de salud, insuficiencia renal, o sea que estoy operado de un riñón. Esa es la razón por lo que el terreno no lo siembro.
¿Y él se lo está sembrando?
Él me lo está sembrando, perdón. Él me lo está sembrando.
¿Son terrenos, señor Gregorio, que ustedes compraron con los ahorros que hicieron, sí, desde aquella vez?
Sí, con los ahorros. Sí, que, bueno, le vuelvo a mencionar lo que ahorraron. Nosotros lo ganamos y mis padres lo ganaron.
Claro.
Y ellos nos los compraron.
Ajá.
Pero perfecto. Compró ya definitivamente, ya particularmente, ¿no? Ya no, eso ya no fue comprado por mis padres, ¿no?
Además,
ya por su cuenta, porque le digo, ha sido un hombre muy trabajador, muy ahorrativo, que no gasta un centavo para otro lado, y pues ahí lo tiene. Tal vez a la mera, si hay oportunidad de que lo pueda conocer hoy mismo, pues desgraciadamente hasta va a decir, bueno, este es el señor este, porque anda muy humilde.
Ay, no, pero oiga, pues eso que tiene que ver, la calidad está adentro.
Pues sí, la calidad está adentro, porque aparte de todo eso, también como servidor público has desempeñado algunos, ¿cómo le quisiera decir? Pues algunos cargos, ¿no? Como el último que tiene o tenía, era ser representante de bienes comunales.
Ay, mire.
Sí, sí, sí. Y un servidor, y usted, yo soy un servidor público que estoy activo trabajando dentro del departamento del Distrito Federal. Yo fui un auxiliar de intendencia, o sea, un barrendero, ¿no? Durante muchos años. Y gracias a todo esto, ahora soy un auxiliar de una administración de un mercado. ¿Sí?
¿Aquí mismo?
No, en Xochimilco estoy yo. Sí, sí, aquí no, en Xochimilco estoy. Estoy en el mercado 44 zona. Y trabajo de 2 de la tarde, o sea que salgo de aquí de su casa, de usted, a la 1 de la tarde para checar a las 2 y salir a las 8 de la noche. Y regresar más o menos, ya casi las 10 de la noche vengo llegando aquí a la casa. Así es.
Todo el turno de la tarde.
Todo el turno de la tarde. Así es que así es la vida de, pues, corto, o más bien dicho, pues bien vividos, mal vividos, pero así es.
Y señor Gregorio, entonces, su hermano fue el primero que se fue para allá a Estados Unidos, me decía usted.
Sí.
¿Fue él el que lo animó a usted a irse?
No.
¿Cómo fue que usted se decidió?
Digo, no, pues sí, perfecto, se fue. Y ya mandó un poco de dinero. Y después de que él regresó, cuando él regresó, se fue delgado, ¿no? Y cuando regresó venía choncho, venía muy gordo, ¿no? También hay otro problema. Yo cuando me fui yo no tenía esta estatura. Yo era un chamaquillo así con una estatura como de 1.50 o así, por ahí así, ¿no? Si le digo de así, yo muy niño, ¿no? Sí,
se fue muy jovencito.
Muy jovencito, claro que perfecto, un poquito con un año más de edad. Pero él llevaba más o menos 21 años. Uh-huh. Sí, 21 años, porque él dos años más de edad él tiene. Entonces, él más o menos entre los 20 y 21 años se fue por primera vez. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y usted, entonces, al verlo que regresaba, eso?
Claro,
le dio ánimo,
claro que sí. Pues, si mi hermano puede, yo, ¿por qué no?
Claro. ¿Qué le contaba?
Bueno, cuando vino, pues al verlo, ¿cómo llegó? Con su beliz, lleno de ropa, ya había mandado un poquito de dinero, como ustedes sabrán, en aquel entonces el dólar valía 4 pesos con 50 centavos, ¿no? Entonces trajo un poquito de dinero, lleno de ropa, lleno de vida, en fin, ¿no? Todo, pero ya desde antes de que él regresara aquí, yo también ya estaba premeditando, aunque en mi ignorancia y todo, pero dije, bueno, sí, pero se fue a los Estados Unidos, yo también voy a ir. Y así fue. Y ya se dispuso de esa manera, y luego se acabó el año, se principió el otro, y en marzo nos fuimos a los Estados Unidos. Nos fuimos juntos, pero no nos tocó juntos. Llegando allí, él se fue para un lado, y yo me fui para el otro, para otro lado, ¿no?
¿Dónde fue que se contrató?
Bueno, por primer año nos contratamos en Guadalajara, y fue donde nos dieron los papeles de gobernación.
¿Y se fue a Guadalajara?
Sí, de aquí a Guadalajara.
¿Usted conocía a alguien, algún contacto en gobernación, alguien que
había,
los papeles?
Había, ¿cómo le quisiera decir?
¿Uno como Coyote?
Más o menos. Los que estaban cerca de gobernación. Ah. En aquel entonces, el que nos proporcionó para irnos a los Estados Unidos, se llamó Gregorio Flores, nativo de aquí del pueblo de San Mateo Xalpa. Ah. Pero él tenía un cargo en aquel entonces de diputado suplente.
Ajá.
Del PRI, que en aquel entonces era diputado suplente. Entonces ahí él contrataba, no únicamente, bueno, les daba la oportunidad de que mandar mucha gente, más bien dicho, a los Estados Unidos, no solamente de aquí del Distrito Federal, sino que de Morelos, de Guerrero, en fin, del Estado de México, porque de aquí, de este pueblo de San Mateo Xalpa, fuimos varios, pero los más que fueron, el más que fue, fue perfecto. Uh-huh. Él fue el que fue más años, y yo los 8 años. Uh-huh. Pero hubo otras personas que fueron, pero fueron una vez o dos veces. Uh-huh. Nada más.
¿Con este mismo señor que me dice?
Con este mismo, con él.
¿Y ustedes a él le tenían que pagar, señor Gregorio, para que los anotara?
Desgraciadamente así es.
¿Y él los anotaba en una lista?
Claro que sí. Sí, desgraciadamente
sí. ¿Con esa lista los mandaba?
Sí. Bueno, ya nos, ya íbamos allí casi con esa lista a los centros de contratación, como les quiero decir. El primer año yo me contraté en Guadalajara.
Ajá.
El segundo me contraté en Irapuato.
¿Ahí en Guadalajara fue donde firmó su contrato?
Sí.
Ándele. ¿Y de ahí a dónde, por dónde?
A Mexicali.
De Mexicali. Ándele.
Bueno, a Mexicali. De allí ya nos trasladaron para el otro lado, el Centro California, ¿no? O sea, ese ya la Unión Americana.
Sí.
Digamos, como le quisiera decir, o sea, ya había un centro de contratación, un campo demasiado grande donde cabíamos pues miles de hombres.
Uh-huh.
Miles de hombres. Entonces de allí ya venían los rancheros, los las compañías que a contratar a los, y según a donde el que quería, y el que también a veces el si el patrón no lo quería, lo rechazaba. Uh-huh. Y tenía uno que seguir esperando a que me contratara. Y yo, en lo que corresponde a mí, como le acabo de decir, me fui con mi hermano, pero él se fue para otro lado, y a mí el ranchero pues no me quiso, tal vez a la mera por lo chiquillo, por la edad y todo, no, ¿sí? Hasta después que llegó el de una compañía que se encargaba de contratar gente o hombres para la pizca de la naranja y la pizca de limón, ¿sí? Entonces allí sí dijo, yo me llevo parejos a todos los que quieran ir. Vamos a piscar naranja y vamos a piscar limón. Los únicos que no me llevo son los que ya tienen edad y los que tienen, están gordos, dice. Eso sí no, porque hay que subir a la escalera y hay escaleras de 12 pies, pues unas escaleras demasiado grandes, ¿eh? Entonces, y así fue la primera vez.
Entonces, ¿y ahí usted se fue de aquí con su hermano a Guadalajara?
Y hasta, no, hasta el Centro California.
O sea, ¿y de aquí se fueron en autobús, señor?
Sí.
¿Para allá?
Sí.
¿Se fueron con su propio dinero ustedes?
Sí. No.
¿O pidieron un préstamo?
No, pues el caso es que, pues la verdad que sí fue un préstamo la que se hizo para podernos ir, ¿no? Porque en el gilento, bueno, es que el transporte de aquí, de México a Guadalajara, pues no era tan caro, pero de todo, en la vida de aquel entonces, pues era, si eran 50 pesos, pues era mucho dinero, ¿no? Y para poderlos juntar, ¿no?
Y, ¿sí? Y además, llegando ahí a Guadalajara, ¿cuántos días estuvieron ustedes antes de que los...?
Ahí en Guadalajara fue donde menos estuvimos tiempo.
Ay.
Nomás estuvimos, me parece que 3 días.
Ah, rápido.
Rápido. A donde tuvimos demasiado tiempo fue cuando me contraté en Empalme, Sonora. Allí sí fue donde duramos casi un mes para podernos contratar.
¿Ese fue en la siguiente? ¿Verdad?
No. La siguiente me encontré en Irapuato.
Ah, la segunda vez fue en,
sí,
Irapuato. ¿Y esta primera vez, de cuánto tiempo fue su contrato, su primer contrato?
¿Sí? De 6 meses.
6 meses le dieron.
Ajá.
¿Todo el tiempo estuvo en la naranja?
Sí. Sí, las dos cosas. Primero el limón y luego la naranja.
Vale.
Sí, primero el limón y luego la naranja.
Señor Gregorio, cuando usted iba para allá, pues ya había ido su hermano, ya supongo que le había platicado un poco cómo era la vida por allá. ¿Qué se esperaba usted? ¿Cómo se imaginaba que iba a ser por allá?
Bueno, el caso de imaginarse, era la imaginación, pues era mucha, ¿no? Nada más por el cambio de ir, y la nostalgia de estar lejos de su tierra, ¿no? Sin conocer a nadie, en fin. Pero la resignación que tiene uno para poder, pues, yo no hablo así, pero yo vi a otras personas que en realidad, aunque con más agallas con ellos y personas que en realidad no se les hablaba aquí en la tierra ni con tarjeta, allá llegaban la nostalgia o en fin, la busca del ser amado o no sé qué, tal vez yo no puedo decir, pero yo los vi llorar,
claro,
a muchos,
claro.
Y yo no. No, claro, aunque estaba yo chico, pero yo tenía la fe de poder seguir adelante. Y aparte de esto, allá se encuentra uno igual a hoy, es probable que sea peor, ¿no? Pero si en aquel entonces había personas que en lugar de inducirle que cuidara uno su dinero, también lo invitaban a uno
a tomar
a los centros de baile, porque habían, como no me acuerdo cómo les nombraban allá, pero allí donde yo estuve el primer año, había un salón grande, le nombraban el bolero.
¿Dónde le tocó? ¿En California?
Sí, era Anaheim.
Ah, sí.
Es Anaheim. Uh-huh. Es el primero.
En este donde estuvo, entonces me dice que había ahí los centros de baile.
Sí, 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 sí. Y pues de ahí, como nos estábamos, también estábamos cerca, a 21 millas estábamos de Los Ángeles. Sí, sí, a veces, de vez en cuando, pues nos íbamos a Los Ángeles, cuando en aquel entonces que estaba en su apogeo Miguel Aceves Mejía, los Tío Calaveras, en fin, el caso es de que salía uno, ¿no?
¿Usted los llevó a ver por allá?
Sí, claro que sí.
Que sí, pues... Llegando usted allá, ¿cómo se sintió de estar en el nuevo país, de estar
pues,
en un lugar?
Pues desgraciadamente yo me sentí con seguridad. Lo que único que estaba temiendo, lo que temía, pues que no me fueran a contratar o algo así, ¿no?
Que
me fueran a rechazar. Pero ya una vez estando en el centro de trabajo, ya me sentí seguro, con seguridad, que ya iba yo a trabajar y ya iba yo a ganar dinero, ¿no? Eso es, ese era el primero de hecho pero ya para el segundo año fue muy completamente diferente, porque ya empecé a saber los lugares donde no podía yo ir, que no me convenía por el calor, por en fin, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y sin embargo todavía tenía un poco de temor de decir, pues, hoy no me contraté, mañana quién sabe, o, en fin, ¿no?
Que se tardaban tiempo,
sí,
en
sí,
salir.
No.
Y allá en California, señor Gregorio, su primer trabajo fue entonces siempre en la naranja y en el limón. ¿Usted había hecho alguna vez un trabajo similar aquí?
No, nunca en la vida.
¿Y se sintió cómodo trabajando?
Pues sí, el caso de que, bueno, todo esto, teníamos la costumbre, el hábito de trabajar, uh-huh. Ya no fue difícil. Sino que ver a los otros, los que ya habían ido, ver de qué manera pues se desenvolvían, ¿no? De qué manera piscaban, ¿no? Y como ahora, el señor este Cirino, ya había ido y un año, ya también le había tocado la pizca de la naranja, así es que digamos, ya estaba muy práctico para eso. Y como dice, aparte de práctico, pues muy coyotón, ¿no? Siempre escogía donde estaba mejor. Y uno, de nuevo, pues nos agarraba una escalera y donde caía uno. ¿Sí?
Ya después se fue haciendo.
No, pues sí, ya de experiencia, al siguiente año y así, ¿viste? ¿Sí? El caso de que, pues, no fuimos muy buenos, pero desgraciadamente, perfecto sí fue uno de los buenos. Uh-huh. El caso de que cuando yo estuve con él, que nos tocó juntos nos tocó piscar durazno, digamos, él fue el campeón, porque llegó a piscar 230 cajas de durazno, y había otro que lo seguía también, que era de, no me acuerdo de qué, pero era de Michoacán. Era el segundo, y yo que venía quedando el tercero, porque yo más o menos le pegaba las 200 cajas de pizca. De
¿200 cada cuándo?
Cada día.
Cada día.
Sí. Cada día, sí. No, es que desgraciadamente, el trabajo es como en todo. Si trabajas, hay dinero. Uh-huh. Y si no trabajas, pues no hay dinero. El que no quería trabajar, nomás piscaba unas 40, 50, para él solo, ¿no? Uh-huh. Ganaba para él solo, ya se iba a sentar, tomaba su refresco o su agua, y uno no, desde que entraba uno y órale, hasta que no terminaba la hora de decir, hasta aquí se completó el pedido de cajas, porque aunque eran rancheros, no tenían, digamos, aquella facilidad de decir, voy a piscar todo el día hasta donde aguanten los trabajadores, no. El ranchero le daban una cierta cantidad de cajas.
Un pedido.
Y una vez se ajustaba al pedido, ahora sí.
Hasta ahí terminaba.
A la 1, 2 de la tarde, a las 3. Pero nunca hasta las 5 o 6 de la tarde.
¿No trabajaban hasta,
no,
hasta que ustedes pudieran?
No, no.
¿Era nada más a completar,
sí,
el pedido?
Sí, a completar el pedido. Porque primero, nosotros, pues con aquella, bueno, con aquella suerte que corrimos en aquel entonces, pues nos tocaron buenos lugares y buenos rancheros. ¿Sí?
¿Usted trabajó directo con el patrón o con,
sí,
los,
no,
mayordomos?
No, no, con el patrón. Bueno, los mayordomos en todas partes, y en esos años había mayordomos, porque los mayordomos eran los intérpretes, digamos, no, un tipo de capataz, ¿no? Que nos cuidaba y nos decía, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y decía, bueno, esto está bien, y si no, pues ellos mismos decían, ¿sabes qué? Está mal.
Ellos les,
claro,
el,
sí, y venía el ranchero, el dueño de los files, los campos, sí, bueno, sabes que el trabajo no está yendo bien en eso y en eso. Ajá. Entonces ya cuando, ¿cómo intervenían ellos?
¿El mayordomo casi siempre hablaba español?
Las los dos, un mayordomo, digamos, era un pocho.
Ajá.
Sí. Que un pocho para poder hablar tanto el español como el inglés, ¿sí? Él era el intérprete de nosotros.
Ajá.
¿Sí?
¿Y con los mayordomos cómo era su relación? ¿Se acuerda, señor Gregor? ¿Qué tal los trataban los mayordomos?
Desgraciadamente, ya era un trato completamente, pues, claro que no accesible, ¿no? Ellos cumplían con su trabajo, pero tampoco era que lo mandaban a uno y o tratándolo uno, bueno, al menos no, yo no.
¿Los que le tocaron a usted no le dieron maltrato?
No, maltrato ninguno, no me quejo de ellos.
¿Tuvo una relación más o menos,
pues, sí,
buena?
Bueno, nada, no solamente conmigo, sino que con todas las personas que estábamos en el campo, porque había campos donde no nomás estábamos abordados ni 50 ni 25, una cantidad de 200. Yo estuve precisamente en ese año, donde estuve el primer año, éramos 800, era un campo demasiado grandísimo, ¿no?
¿Y dónde vivían ustedes?
En barracas.
¿En barracas vivían?
Sí, o sea que las barracas, bueno, ese campo, nomás había cuartitos, donde nomás estábamos 6 en cada cuarto.
¿Como de las que eran tienditas de lona o estos eran,
no,
cuartos?
No, cuartos de hecho, pero ya ve que en Estados Unidos hay mucho, muchas casas de madera.
De madera, las hacen de madera.
Algunas son hasta, ¿cómo les nombran? Portátiles, algo,
sí,
que,
sí,
las,
sí,
que las trasladan de un lado a otro.
Sí, sí.
Bueno, el primer año en ese estuve. En la segunda, pues ya también estuve en King City. Estuve, pero ahí el campo era demasiado grande. Ahí estábamos muchísimos también, pero ahí sí las barracas, en cada barraca estábamos más de 100, 150, porque eran tres hileras, una en medio y una en cada orilla, pero las barracas eran muy largas.
Todo lleno de camas.
Sí, todo lleno de camas. Y cada quien, donde ponía uno su guapo, pues acomodada nada más en cajas. En cajitas una sobre de otra y ahí pone uno su guapo.
¿Sí? ¿Nunca le robaron a usted nada por ahí?
No. Eso es lo primero, que estaba prohibido cualquier cosa. Y si había alguna persona y se sospechaba de ella, lo reportaba uno con el capataz y decía, pues, ¿estás seguro que fue fulano? No, pues que sí. Agarra tus cosas, compón tus cosas, y lo mandaban al centro de... Lo desechaban luego para el centro de contratación. Así es que por tal motivo casi rateros no había.
Sí, se comportaban.
Y llegaban a hacer, llegaban, uno que otro llegaba a hacer maldades, ¿no? Y pues también otra de otro, también el que quería. Había muchos que les gustaba jugar a la baraja. Más la pura baraja, porque otro tipo casi de juego, dominó, algo así, no. Baraja y apostar su dinerito, sí, lo de la semana, y se perdía, y bueno, en fin, ¿no? Y unos se quedaban allá cuando se terminaba el contrato, unos se quedaban allá a navegar a ver si los venían a recontratar, está chiquito, a recontratar.
Ahí mismo, en el centro de...
No, sí, pero ya para donde ya lo estaba uno, donde lo iban allá uno a trasladar a México. Ahí
sí,
era...
Hay mucha gente sí se quedaba.
Sí, mucha gente sí. Porque
usted, terminando su contrato de 6 meses, señor Reol, ¿no se quiso quedar por allá un tiempo más?
No, no, claro que quería yo volver. ¡Cállate! Y vete para afuera.
¿Quería usted regresar para acá ya?
Pues sí, no, y eso sería lo mismo. Un tiempo acá y ya me quería ir otra vez nuevamente para allá. ¿Sí? Así es que ya se iba uno habituando. A los 2-3 años, no, hombre.
¿A usted le gustó desde la primera vez haber trabajado allá, señor Gregorio?
Pues la verdad sí. La verdad sí. Sí me gustó porque, pues, desgraciadamente, pues, como le acabo de decir, pues uno, pues con la guía del señor Cirino, uh-huh, que le dice, bueno, tú estás trabajando acá, ¿quieres ser mi amigo? Manda todo tu dinero para los estados, para México. Te quedarás con unos cuantos centavos para lo que necesites en la semana, ¿no? Uh-huh. Unos cigarros, en fin, ¿no? Pero lo demás lo tienes que mandar para tu casa. Uh-huh. Si quieres que yo sea tu amigo. Y si no, también cuando en ese año nos... Como subimos juntos en el mismo lugar, ya en el mes de... Me parece que en octubre, no recuerdo muy bien. Pero entre octubre y no... Casi por a fines de octubre, ya para principios de noviembre. Dice, bueno... Dijeron, bueno... Si acaba esto, se van a quedar a podar y a todo eso, ¿no? Hay trabajo, va a haber. ¿Pero qué? El invierno es muy pesado allá. Es bastante pesadísimo. Sobre el estado de California, claro, naturalmente. Y sin embargo, también, sobre que es el Valle Imperial, por Calexico, y bueno, que Brosville, bueno, en fin, en diferentes partes, Coachella y todo eso. También es muy duro el invierno, porque diario llueve. Uh-huh. Y no se puede trabajar.
No,
y un año me quedé allá, un año completito me quedé allá, pero no me volvieron a quedar ganas de volverme a quedar un año más, por el hecho de que yo hubo días que quedamos a deber con lo que nos daban de comer.
No salía el trabajo.
Porque no se podía trabajar, porque llueve demasiado. Ahora para el lado ¿cómo se llama? De la costa, el invierno también es muy duro porque la helada, pues es pesadísima, ¿no? Aparte, allá no pueden andar nada más con la camisita.
Tienen que andar bien.
Hay que traer la camiseta de manga larga, una sudadera, la camisa y aparte la chamarra. Ahora, los pies trae uno dobles calcetines, uno de lana y otro de acrilán y dobles pantalones, ¿sí? Es muy duro todo eso de por ahí, es el motivo.
¿Y usted entonces prefería ir y venir?
Sí, preferís.
Estarse allá una temporada, regresar aquí a México.
Y volverme a ir.
¿Y qué hacía cuando se regresaba para acá?
Ayudarle a mi papá.
¿En el campo?
Sí, no, sí, aquí llegábamos y no se quedaba uno aquí nada más que vamos a descansar un rato, no. Porque para aquel entonces mi padre ya no únicamente tenía, bueno, esos terrenos que conservamos hasta hoy, en aquel entonces el dueño se los tenía prestados, uh-huh, primero porque les daba la mitad, bueno, digamos, los sembraba a medias,
uh-huh,
él los seguía sembrando a medias, pero aparte de eso, con el dinero que juntaban, ya tenía otros pedazos. En aquel entonces eran grabados o empeñados, ¿no? Entonces, por eso es tal motivo que ya era lo triple de lo que cosechaba él, ¿sí? Y aparte, como le digo, mi hermana trabajó mucho ayudándole a ellos, porque mi padre sembraba haba, o sembraba frijol, o sembraba calabaza, y mi hermana era la que lo realizaba, ayudaba mucho. Claro que sí. Ahorita propiamente hubo una discusión con mi hermana y le digo, pues gracias, está perfecto. Y a Gregorio, tenemos lo que van a tener ustedes, o se lo decía a los sobrinos, gracias a ellos, dice, porque ellos lo trabajaron, nosotros lo cuidamos y hasta ahora lo conservamos y lo conservamos para ustedes. Porque pues es media claridosa, ¿no? Porque ojalá y lo dijera en este tono. No, ella lo dice en otro tono más fuerte, más grosero, ¿no? Sí, pues así es la vida.
Y entonces, casi que desde que ustedes se empezaron a ir y le empezaron a mandar dinero a su familia, pudieron sus papás empezar a comprar los terrenos y empezar
propiamente este daba hasta allá, hasta todos a la banqueta. Así, no era esa tirita. Nada más que cuando construyeron este kinder, a mí me quitaron todo esto. De ahí para arriba, lo que sigue es de mi hermano, el otro, el más chico. Está más angosto, lo único, nada más dejó la pura calle. Pero aquí este pedazo era una vereda nada más. Entonces una vez donaron ese pedazo, pues claro que lo donó con doble sentido, ¿no? Para poderlo fraccionar. Y así como ha sido San Mateo creciendo en la cosa demográfica,
claro,
¿sí?
Habitantes.
Y habitantes. Ahora, simplemente el pedazo que tengo, casi ya estoy quedando solo. Porque de tres lados, ya fraccionaron.
Ya fraccionaron. Y entonces usted venía para acá, trabajaba en el campo un tiempo, y cuando venía otra vez la siguiente temporada se volvió
lo mismo, sí.
Con este mismo diputado, siempre fue con él.
Sí, con él mismo, exacto, sí. ¿Para qué yo le voy a decir que yo anduve navegando, que fui a gobernación y que fui a... No, con ese mismo.
¿Y ustedes cómo lo conocieron a este señor?
Bueno, pues era conocido porque era de aquí.
Era de aquí, sí.
Ahora, hablando de eso, yo le digo, yo no me quejo, así como tal vez a la mera, perfecto, si lo vemos, le dirá, también él un año le fue mal, yo también un año me fue mal, que para serle franco, en aquel entonces yo tuve que pedir limosna en la frontera para completar y venirme para acá.
Ándele. ¿En dónde fue que le estuvo ese año, señor?
En Burlingame, California.
En California.
Sí.
¿Le tocaron distintos trabajos?
No, uno, la pizca de tomate.
Ah, en el tomate le tocó.
Me tocó en el tomate, pero nada más que llovió.
Digamos que en la última parte del año fue cuando ya no estuvo bien la cosecha.
No, pues ya sé que ni fue en la parte del año, parece que fue en agosto o algo así.
Ay.
Sí, fue a la mitad. Que de por sí, en ese día, nada más llevaba yo un contrato por 45 días.
Ajá. ¿Y se lo renovaron por ahí?
No. Nos echaron para México. Por eso le digo a usted que ese año me fue mal a mí.
Ah, ese fue un contrato nada más de 45
días. De 45 días, sí. Con la opción de que nos habían prometido que no nos iban a renovar por otros 45 días.
Y no fue así.
¿Y
entonces terminó usted sin dinero ni siquiera para regresar?
Ni para regresar siquiera.
¿Lo dejaron? ¿Por dónde salió usted? ¿Por dónde regresó?
Pues igual. El americano en aquel entonces, a donde lo iban a traer a uno contratado, a ese mismo lugar lo volvían a llevar. Y ya una vez, entonces ya lo echaban a uno para México, ahora sí, que Dios te acompañe, allá en Mexicali. Y de allí con el poquito, casi todos, Garo es el que se quedaba por ahí. No, Garo, muchos se quedaban por ahí para cruzarse de alambres, pues ya está conocido, ¿no? Por ahí, pues, el alambre, era. Ahora creo que hay barras, no sé qué. Era de alambres. Y del otro lado, por el lado de Juárez y todo eso, era el Río Bravo, eran los mojados,
claro.
O son los mojados,
claro.
Hasta ahora.
Y entonces me dice que usted tuvo que regresar y ahí tuvo que pedirle a la gente que le ayudara, señor.
Sí,
Gregorio,
sí.
¿A los mismos braceros?
A los mismos,
ahí.
Sí, a los mismos. Los que iban para adentro son los que... En aquel entonces la vida era muy bonita porque nos veíamos como hermanos de raza, ¿no? Si llevaban un centavo, aunque sea los 50 en dólar, era mucho. O los 10 pesos de dinero mexicano, como ya estábamos de este lado, pues de todas maneras, ya fuera dólar o mexicano, de todas maneras servía.
¿Y si la gente se portaba solidaria con...?
Claro que sí. Ya cuando llegué al Distrito Federal, pues yo llegué sin dinero, llegué allá a Buenavista. Pero como siempre, en aquel entonces había almas caritativas, yo llegué a las 2 de la mañana, ni sin conocer ni nada, y las terminales, que no como ahora, que usted se puede quedar. En aquel entonces lo dejaban a uno en la calle. ¿Sí? Entonces, no faltó por ahí un alma caritativa de los choferes de los taxis de aquel entonces. Dice, ¿a dónde vas, paisano? Dice, no, ya le dije a dónde. Dice, ¿sabes? Es que no traigo ningún quinto. Pero llegando allá, a donde me vas a llevar, allá te pagan. Entonces yo vivía allá, entonces, no, como era que estaba pavimentado todo, en aquel entonces no. Ni la bajada de allá, no estaba pavimentada en aquel entonces.
Era terracería.
Ya llegué, le dije a mi padre que pagara el taxi. En aquel entonces sí, era un poquito caro, pero para el favor, no, hombre. Un agradecido los padres de uno, mi madre, mi padre. 25 pesos me cobró en aquel
el viaje,
o sea, en 1953 sería.
En su tercer contrato.
Sí.
¿Y qué le dijeron sus papás esa vez?
No, miren, en realidad, como le acabo de decir, mis palabras, mis padres fueron tan sensibles y tan comprensivos que en lugar de ponerse en una forma así, no. Los dos empezaron a llorar. ¿Sí? Bueno, dicen que lo voy a recordar, es vivir.
No, ¿cómo no? Recuerdos tan fuertes y tan bonitos al mismo tiempo, ¿cómo no? Pero
bueno,
mire, pues, con el apoyo de sus
padres. Yo hago esto porque yo me quedé aquí, porque en ese año mataron a mi padre. Eso es.
Después de que usted regresó del
mundo. No, ya iba a salir otra vez a los Estados Unidos.
Y ya, por eso.
Yo ya no me quedé en 1959. Yo salía en, si me hubiera prestado vida, vida sí, hubiera llegado al término, pues a la mera no hubiera visto a mi padre. Yo creo que eso ya lo traían premeditado, porque mi padre quedó tirado por allá, por la orilla del, allá en el cerro, le metieron un balazo por la espalda.
¿Fue de un pleito aquí?
No hubo pleito. O tal vez a la mera haya habido pleitos que él nunca quiso decir, pero las investigaciones y todo, pues es que en aquel entonces también teníamos un tío, hermano de él, pues la envidia, porque como le acabo de decir, mi padre no tenía nada y con el tiempo, pues cada quien casa y terrenos y todo eso. Entonces eso era la envidia de la familia, ¿sí? Pues, ya le digo, esa es la única vez que estuve 45 días en los Estados Unidos y que me fue mal.
Me fue mal y regreso. Y después de esa vez, señor Gregorio, ¿le quedaron todavía ganas de regresar?
Claro que
había ido mal.
Claro que sí.
¿Qué pensaba usted? ¿Que a lo mejor una nueva vez iba
pues claro,
mejor?
Sí, en aquel entonces me tocó en Noroville, en la pizca de tomate. Sí, y pues de todas maneras, también por 45 días.
Entonces se fue usted con todo y que le había ido mal en uno, se animó a seguir.
Sí, señor, claro que sí. Le digo, sí, eso fue lo último, que ya no me fui por el fracaso que hubo acá en la casa.
Ya.
Si no, me hubiera seguido yendo, ¿no? A la mera, yo en ese año es probable que viéramos, era la mira de buscar el patrón para que le dieran la carta, para poderse, no nacionalizar, pero... ¿Cómo le nombraban en aquel
momento? Hacerse residente.
Hacerse de eso.
O sea, ¿usted en algún momento tuvo la intención de quedarse ya por allá definitivamente,
a último, sí, esa era la intención, ¿no?
¿Le gustó la vida por allá como para quedarse?
Ah, bueno, claro que naturalmente que sí, señorita, sí, naturalmente que sí. Porque la vida es muy diferente, ¿no? Aunque le digo, se siente la nostalgia de estar fuera de su terruño de oro de hoy y no estar cerca de sus familiares. Y la que le dice, pues, ¿qué? Porque no es por otra cosa. Pero estar aquí cerca, sin compromiso, más bien dicho, ¿no? compromiso con novia, ¡pum!, claro que no. De esposa tampoco.
¿Estaba usted soltero?
Estaba soltero y libre, ¿no? Así es que tampoco la vida de ella como para quedarme y buscar una persona allí, no, porque tampoco nunca, no me gustó.
¿Por qué no le gustaba?
Señor? Por la forma en que vivían, el contrato más bien dicho. Un contrato matrimonial. No sé si hasta ahora se exista, ¿no? Pero en aquel entonces se casaban, no se entendían. Él, tanto el hombre como la mujer, buscaba los papeles, era residente, deshacían su matrimonio. Y yo no.
¿A usted no le parecía?
No, pues la verdad no. Yo a lo que iba. A lo que iba, sí.
Entonces, ¿le hubiera gustado pues quedarse por allá por lo menos un tiempo más para vivir?
Pues sí, si hubiera habido ningún percance aquí en la casa, pues sí, a la mera me quedo, a la mera hubiera estado un tiempo por allá y me hubiera regresado. Uh-huh. Ya con cierto capital que pues si que ya había aquí, porque ese capital por nada y se acaba, este señorito.
Claro,
sí,
claro.
Porque entonces el hermano que va usted a conocer, un año completo estuvimos sin trabajar, subir y bajar, porque como le digo, como mataron a mi padre, entonces subir y conocer a fulano, que ir a los juzgados, que y era de puro dinero, y de puro dinero, y sin meter nada, ¿no? Entonces nada más agarrar, hasta que por fin intervino un tío que ya murió, y que ese tío tanto nos llevó con el federal, el policía federal, y él mismo nos sacó, al ver que no se solucionaba nada. Pero eso lo había de haber hecho desde un principio, porque uno ignorante, estaba ignorante, porque está bien que ya tenía uno, yo ya tenía 28 años ya tenía de edad, y pero en los años anteriores yo no había vivido aquí, así es que ignoraba hasta para bajar a la capital, yo no conocía nada la conocía la capital, pero pues no sabía andar. ¿Sí?
O sea que buena parte de esos años, de sus 19, de sus primeros 20, de 20 años, los pasó pues por allá en
sí,
Estados Unidos.
En Estados Unidos, allá los pasé. Sí.
¿Y de todos los, usted alguna vez le tocó del otro lado en Texas?
No.
¿Para allá nunca fue?
No, nunca fui. No me acuerdo el lugar este, que estaba casi dentro del lindero de Arizona, pero era California, ¿no? Sí, era California.
Entonces siempre sus contratos fueron
en California. Estuve en California. Disculpa.
¿Porque usted los escogía o porque lo mandaba?
No. Bueno, más bien dicho, yo ignoraba los lugares a donde iba a ir a dar, ¿no?
Ajá.
Ignoraba.
¿Usted no podía escoger?
No. Sí, escoger, sí. Precisamente, si me decían, necesito tantos hombres para el Valle de Coachella, dije, no, yo allá no voy porque es un calorón y ahí hay que ir a la altura de la planta del dátil, es demasiado grande, ¿no? Así es que hay una escalera de casi 30, 40 metros de altura, ¿no? Entonces, no, yo la altura para mí siempre ha sido, pues, no amiga mía, porque yo siento náuseas.
¿Le da vértigo?
Sí, me da vértigo. Entonces, por tal motivo.
Entonces, ahí es usted. Pero, por ejemplo, si le daban a escoger, ¿nunca tuvo la opción de irse para el otro lado, para Texas, por ejemplo?
No.
¿Para otros estados?
No, la verdad no. Yo sabía, bueno, más bien en pláticas, más el que le digo que fue mi guía, don Cirino, me había dicho más o menos los estados y las partes donde era muy caluroso, es el peor enemigo para el trabajo, ¿no? Y que era también, se acababa muy pronto el trabajo.
Ajá.
Tampoco nunca tuve el orgullo de decir, fui a Oregon, o fui a Washington, o fui a Nevada, todo por ahí. No, Y dije que también el frío es muy duro por ahí, pero por ahí como hay la manzana, la pera y todo eso.
Allá
¿no?
nunca le tocó.
No, nunca me tocó.
Siempre por acá, por
sí,
California.
Siempre por California. A pesar de que tuve, pues digo, la gracia de piscar el durazno, la ciruela, la nuez, eso. Ahora el jitomate, la cebolla, sí, la cebolla, la, esta, ¿cómo se llama? La uva,
ah, ¿también
la viña, sí, uva? Sí, yo estuve en Arvin, allí está el pura viña, yo, la zanahoria fue cuando estuve en King City, para las dos cosas, tanto para la marqueta, o sea, que el, para la tienda, más bien dicho, ¿no? Es la tienda, la marqueta, bueno, allí seleccionada la zanahoria, ¿no? Casi todos de una sola medida. Y lo mismo para les nombran el tapeo ya en balde o en costal para el jugo de zanahoria.
Y de todos esos trabajos que hizo, ¿cuál se le hizo más pesado, señor Gregorio?
Bueno, hubo uno, el desaije de lechuga y ¿cómo se llama? Y betabel. ¿Sí? Porque ese lo siembran en surco, bueno, en le nombran field o surco de los dos lados, ¿no? Y hay que pasarse las horas completas agachado con un asadoncito de con un cabito de 50 centímetros, dale, dale,
todo el tiempo
abajo, porque hay que separar la lechuga de un, pues digamos, de 20 centímetros o 18, por ahí, sí, y al puro tanteo, y dejar uno nada más, y lo demás hay que tirarlo.
¿Y todo ese fue el trabajo que a usted le pareció más duro?
Sí, más duro, sí, por el cansancio.
De todo, porque pues me imagino que muchos de los trabajos que usted hizo por allá nunca los había hecho aquí.
No, ni los conocía siquiera.
Muchos, ¿como que no conocía por allá?
Pues la verdad, como por ejemplo, todo. Casi. No, por ejemplo, sino que yo desconocía todo.
Todos esos cultivos fueron nuevos
para mí. Fueron nuevos para mí.
¿Y a todo lo que aprendió por allá en el campo le sirvió alguna vez por acá, señor Gregorio?
No, es completamente muy distinto aquí. Uh-huh. Hasta aunque siempre usted la zanahoria aquí no.
¿El sistema es distinto?
Es distinto. Allá es, bueno, como allá se proporciona, en primer lugar, la tierra, uh-huh, que son campos inmensos, ¿no? Son planillos, ¿sí? Así es que los surcos más cortos son de 100 metros, de 200, ¿sí? Y allá que aquí pues lo siembra, todavía hay personas que lo siembran con animales, con bestias, porque no se puede, ¿no? Y sin embargo ahora, últimamente, ya hay pues maquinaria, ¿no? Sí, ya, y allá no, pues ya desde aquel entonces, pura maquinaria, ahí, ¿sí?
¿Y ahí donde usted estaba trabajando siempre fueron puros braceros, puros mexicanos? ¿O también había trabajadores de allá?
Sí, sí había trabajadores, como por ejemplo, cuando estuve en la pizca de la naranja el primer año, habíamos de los dos. Había braceros y había de paso hasta mojados había.
Ajá.
Y los residentes de ahí, estábamos casi por mitad.
¿De la gente de allá?
Sí.
¿Y de los que eran de allá eran... digamos, mexicanos de origen o norteamericanos?
No, pues casi la mayor parte eran mexicanos.
Mexicanos.
¿Sí?
¿Y cómo era su relación con esos otros trabajadores?
Pues con cierta distinción, señores. Pues casi digamos que yo creo que es como todo. Al llegar allá, pues ya se va a acabar el trabajo, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente pues no era así, porque imposible de que ellos iban a hacer todo el trabajo.
¿Les decían a ustedes que ustedes les iban a quitar el trabajo?
No, únicamente nada más con la indiferencia en que lo veían a uno. ¿Sí? Claro, ya llegaban a convivir con alguna persona, pero casi no.
¿Casi no hablaban con
ellos? No. Cada quien, a la hora de la comida, cada quien por su lado.
¿Y usted llegó a hacer amistad con alguno de ellos?
No, ¿para qué le miento? No.
Ni
el caso cuando el segundo año que estuve en King City, que nos tocó la pizca de, bueno, la cosecha de la zanahoria, allá había, no, porque ahí éramos cientos, éramos muchos.
Y eran de los dos también.
De los dos, y pero ahí había de los dos, hombre y mujer.
Ah, también había mujeres.
Sí, hay trabajadores, quién sabe ahora, yo creo que sigue lo mismo. Así es.
¿Y trabajaban al parejo con los hombres, las mujeres que estaban allá?
No, unas más ágiles todavía que uno. Porque ya estaban ahí todas allí, ya conocían todo el trabajo. Así es que para ellos, no sé, es muy ágiles de manos. Y uno, pues cada parte donde iba uno a dar, era una cosa muy distinta, porque no iba uno a hacer lo mismo.
Y tenía que ir aprendiendo.
Pues sí, digamos, por ejemplo, volvemos a la primera parte. La primera parte donde estuve, ahí todo se cosechaba con tijera. Ajá. El limón se va cortando con tijera, muy rápido, ¿no? Nomás hay tu paso, es agarrar el modo, la forma de poder cosechar rápido. La naranja igual.
¿Las tijeras, las herramientas se las daban allá?
Sí, todo. Ajá. Tanto el balde o el costal, ajá, todo ya, guantes y todo.
¿Guantes?
Sí,
también.
¿Sí? Yo, por ejemplo, yo ninguno ni... El limón tiene, ya ve que tiene espinas. Ajá. La naranja, pues la varita es muy dura, ¿no? Pero yo como los guantes, pues no los sabía usar, más bien dicho.
¿No se los quería poner?
No me los ponía. Y al tal tiempo, pues los dedos se ponen pues en una forma callosas, ¿sí? Y duros, que ya no como quieras espina uno.
Ya aguantaba más.
Sí, ya aguanta uno más, así que yo ya no... Ya, con decirle que una vez yo pisqué una ¿cómo se llama? Ella le nombraba una seta, pero con cuatro árboles. Los árboles estaban completamente... pues cargados de naranja, ¿no? Pero yo vi que nadie los piscaba, pues yo los fui a piscar. ¿Y sabe por qué no los piscaba? Porque estaba copada de esta hiedra. O le decían allá la hierba mala. ¿No? La mala mujer que le di. Sí, le nombraban así. Por eso no lo piscaban, porque pues, tal vez a la mera yo, como no sabía ni nada de todo eso, pues a mí no me pasó nada.
¿No se lastimó las manos? ¿No,
no
se le salieron
nada,
ronchas?
No, ni roncha, nada, no me salieron nada. Y tenía de esos cuatro árboles, tenía 70 cajas, porque son los árboles estaban, pero... Y la naranjota grande.
¿Y los sacó todos?
Sí, los saqué, fui y los pisqué, y eso sí, nadie me dijo nada. Hasta que ya después, ya pasó el tiempo, me dijo el mayordomo, dice, oye, ¿no sientes nada? Y digo, no. ¿Por qué? Ya hasta después nos dice, mira, no es por asustarte ni nada de eso, porque es probable que vamos a ir a otro campo donde haya otra mata de estas. Dice, esa es hiedra, o sea, hierba de la mala mujer. Dice, y no, hombre, dice, yo creía que te iba a llevar al doctor, porque hasta el doctor nos dicen que dan unos calenturones, pero fuertes, duros.
¿Nadie le avisó? ¿Nadie
no,
le
no,
avisó?
No, nadie me dijo nada. Ya como una vez vieron que ya llevaba yo un árbol, luego pasé al otro y luego lo pasé al otro, pues ya déjelo, no, no le diga nada.
Y no le hizo mal, ni siquiera.
Nada.
Qué suerte.
Sí, así es la cosa.
Señor Gregorio, y entonces, en los lugares en los que usted tuvo, me decía que tuvo oportunidad de visitar algunas ciudades, y como Los Ángeles y eso, en sus días de descanso. Que además de, pues, ustedes trabajaban hasta los sábados, ¿verdad?
Sí.
Y en sus días de descanso se iban. ¿Qué hacía usted los domingos que descansaba?
Pues cuando hubo oportunidad, primero, Los Ángeles. Uh-huh. Segundo, Sacramento. Uh-huh. Tercero, San Francisco, que son las principales ciudades. Y otras ciudades como... Lo que tenía uno más cerca, más bien dicho, las ciudades que ahora son.
¿Y le gustaron las ciudades? ¿Cómo las veía?
Bueno, pues... Sí, no, yo creo que... Los Ángeles hay mucho mexicano, ¿no? Lo mismo en Sacramento, igual. San Francisco, no se diga. Hay partes donde encuentra. Casi en esas ciudades en aquel entonces, encontraba hasta en los pueblos, encontraba uno cocinas donde, como había tanto mexicano que prestaba sus servicios como campesinos, entonces había muchas partes donde hacían comida mexicana. Y es lo mismo que le digo, en Los Ángeles también en aquel entonces había comida mexicana, nomás que, pues, bueno, nos llevaban los que ya habían, ya, como por ejemplo, vuelvo a repetir, el primer año cuando estuve cerca de Los Ángeles, fui con don Cirino. Pero ya después que no me tocó con él, pues ya íbamos otras personas, ¿no?
Y se iban ustedes, nunca, ¿usted nunca tuvo algún problema, señor Gregorio, de discriminación por allá en el tiempo que estuvo? Pues cuando iba a los restaurantes o de otros norteamericanos.
No, claro que sí. Claro que la discriminación, en aquel entonces, a la mera hora no, pero sí había discriminación. Uno no podía entrar a un restaurante americano, ¿no? Porque claramente luego a veces estaba un rétulo que decía, no se sirven a mexicanos. Entonces, también que sea uno ignorante, pero no tanto. Si está en español, no se sirve a mexicanos, pues no nos iba, yo no me metía. Y sin embargo estuvimos Perfecto y yo con un mayordomo. Como era pocho, le gustaba ir a los restaurantes americanos, pero como lo conocían, no le daban servicio.
No lo dejaban entrar,
aunque era residente norteamericano y presentaba que su credencial y hablaba el inglés, pero ni así, dice. Estrictamente no servimos a mexicanos. Entonces, como le acabo de decir, nosotros, si estaba estipulado allí que no servía a mexicanos, pues no, mejor ni siquiera se paraba uno.
¿Cómo se sentía usted de que encontrara esos letreros ahí en los restaurantes?
¿Cómo? ¿Normal? Si sabía que estaba en un país muy diferente a México, pues naturalmente que sí.
¿No le incomodaba?
No,
usted...
¿por qué? No. Ahora lo mismo, vamos a retroceder. La iglesia, había horas, o más bien dicho, había misas, donde la misa la hacían en español, para más o menos, para que todo, y se llenaba de braceros, casi. Pues desgraciadamente aquí en nuestra patria mexicana, casi la mayor parte es, hoy que se ha extendido mucho las otras religiones, pero en aquel entonces pocos eran los que no iban a misa, los demás todos igual.
¿Usted se iba a misa los
Sí,
domingos?
Claro, los domingos, casi todos los domingos íbamos. Pues esa era la única parte de ir al pueblo, primero principalmente ir directamente. Y el ranchero siempre nos llevaba casi para llegar directamente a la iglesia e ir a oír la misa. Ya después el que se quisiera quedar, se quedaba y volvía a las 3 de la tarde por uno, para ya se uno al pueblo, en fin,
a recogerlos
y nosotros a ir a los parques, a los, bueno, un ratito de distracción. O si no, luego a veces se iba, no, pues yo me quedo, porque también había cines donde pasaban películas mexicanas, ¿no?
¿Y usted se iba para allá?
Pues claro, sí. Es decir, si era el único día.
Entonces, única distracción, claro.
Sí, única distracción. Bueno, le digo, la vida para mí fue muy bonita, estar por ahí.
¿Le gustó a usted haber
Pues sí,
estado?
Sí, a mí sí me gustó estar por allí, porque yo sí sentía yo la nostalgia de mi familia, de mi terruño, ¿no? Pero no para decir, pues a complejarme allá, ¿no? Íbamos a la tienda para los años que estuvimos, que nos tuvimos que hacer la comida nosotros mismos, entonces íbamos a la tienda y yo aprovechaba, me quedaba por allí, me comía mis nieves y, como le digo a usted, yo siempre he sido un poquito, me tomaba mis 3-4 cervezas y ya me regresaba al campo con mi cargamento de comida para toda la semana. Uno mismo se lavaba, uno mismo se guisaba.
¿Y ustedes se cocinaban?
Sí,
¿hacían todo eso?
Sí.
¿Usted alguna vez había cocinado antes?
Bueno,
¿tuvo que aprender?
La verdad que sí. Digamos, el año que estuve con Perfecto, yo hacía las tortillas o él hacía las tortillas y yo guisaba.
¿Y allá aprendió?
También, porque en primer lugar, pues ya, aunque sea poco, pero ya había uno visto aquí, aunque sea los frijoles, los huevos, los de la carne asada, en fin, ciertas cosillas, ya las sabía uno, pero no las sabía uno, las había visto que las hacían, pero no las hacía uno. Así que los primeros días era lamentable porque pues, a veces no salían con sabor, ¿no? O a veces se pasaba uno de sal, muchas cosas. Pero le digo, para mí sí fue muy bonito, ¿no? Y gracias le doy a eso de que soy lo que soy. Y ahorita tengo estos, las dos chamacas, una es pasante de enfermería, es enfermera general, y la otra lleva trabajo social. Y ni mi oficio ni mi beneficio, el que acaba de entrar, es decir.
¿Cómo desde entonces, de lo que usted pudo hacer desde entonces, todavía lo sigue?
Lo sigo conservando. Lo mismo que lo que le mencioné hace unos momentos, lo que le dijo mi hermano a mis sobrinos. Lo que hicimos está hasta la fecha, y si lo siguen conservando, pues se les quedará a ellos, porque pues, uno no es estable. Yo creo, nadie es estable, todos vamos de paso. Y sí lo vamos a seguir conservando. Y yo por lo pronto sí lo voy a seguir conservando, y más tarde que me siento un poco más cansado, pues a ver cómo lo hago, cómo lo divido, en fin, ya si lo cuidan ellos o no lo cuidan, ya será una cosa muy distinta. Pero para mí la vida de Estados Unidos como trabajador, pues fue poco duro por el esfuerzo de trabajar, ¿no? Porque allí no hay que, me voy a levantar a las 7 de la mañana, no, allá a las 5 de la mañana había que levantarse, desayunar y abordar el carro, la troca, que le nombra, el camión de carga, pues nada más improvisado con llano, con asientos de madera, abordarlo para que encaminarse a uno, a donde iba uno al campo, a donde iba uno a trabajar. Pero casi en todas partes, a las 5 de la mañana, estaba uno desayunando.
¿Y en algunos otros campos tenían ustedes comedor?
Sí.
¿Cómo recuerda que era la comida, señor Gregorio?
Pues, mala, para pagar pronto, mala. Porque era imposible de que nos dieran. Claro que había partes que sí nos daban una comida más o menos regular, pero había partes que no. Sí. Había que, yo un año que estuve allá, no, era malísima la comida. Luego, aparte de eso, otro problema. Y casi cada 8 días nos purgaban. No más se imagina, si es que a otro día amaneció uno todo como calavera por la diarrea y luego la desvelada de toda la noche.
Oye, ¿les avisaban? ¿Les
decían? No. Si a veces, casi lo más siempre nos purgaban en la comida. Cuando nos purgaban en la cena, casi amaneciendo nos hacía la purga. No, con decirle que en un año que yo me echaron para el centro de donde me contraté, antes de salir nos purgaron. ¿Se imaginan el autobús? No, hombre. ¿Cómo le digo? Pero en aquel entonces todo eso era una cosa pues distinta, ¿no? Llegamos a Los Ángeles y en un restaurante pidió permiso el conductor.
¿Y los dejaron entrar?
Nos dejaron entrar y entonces habían unos negros, de verdad, les nombran negros, pues, bueno, son negros, ¿no? Y sacaron botes de esos de plástico, ¿no? Botes, para la necesidad. Y entonces, de allí, ya estaba ahí el mayordomo que había estado con nosotros, con botellas de, ahora son... Yo desde entonces, para mí que es lo mismo de hoy, el... ¿Cómo se nombra este?
¿Ese rosa como Pepto Bismol?
Como Pepto Bismol. Exactamente. Así era la suspensión que nos dieron. Una cucharada cada uno. Y ya llegamos al centro donde nos iban a desechar para medio. Ya no llevábamos diarrea.
Oiga, ¿y nunca protestaron ustedes?
¿Cómo no? Hubo protestas, hubo pleitos entre los mismos cocineros. Ese año hubo un herido, porque uno no se aguantó y le metió el cuchillo en la panza.
¿A uno de los cocineros?
O sea, a uno de los cocineros.
¿Y qué les decían ellos, señor Gregorio, los cocineros, que por qué se los hacían o no les daban?
No, claro, no daba ninguna explicación. Porque en primer lugar, los cocineros no eran braceros, eran los residentes de allí mismo, ¿no? Pues para ellos gozaban ver al mexicano con los retorcijones de estómago.
¿Y se los hacían, usted cree, como una maldad? Como pues yo, a propósito.
Yo, pues, ¿para qué le voy a decir? Ni una cosa le digo que lo hacían a propósito o era una orden. Así que no le puedo decir, pues, le mentiría, ¿no? Si yo...
Pero nunca les explicaron por qué era hacia
no, eso. No. Por eso propiamente en esa ocasión no hubo quien aguantó y fue en contra del cocinero.
Sí, ¿se acuerda qué pasó con ese señor que fue a cuchillar al cocinero?
No, pues claro que lo mandaron a la cárcel, ¿no? Y después de ahí, pues, tuvo una temporada, y de la temporada pues lo mandaron para México, pues ya con antecedentes, ¿no? Sí. Con antecedentes, así que directamente, no sé si lo más de aquí lo con cierto castigo todavía aquí en México. Pero al otro, como era una persona pues gorda, así que de este tamaño tenía la grasa. Sí, pero no.
Ya no le pasó nada.
No le pasó nada. Sí, a otro día ya estaba otra vez nada más con la venda en la barriga y ya estaba trabajando.
¿Y recuerda usted algún otro incidente con alguno de los compañeros de ahí? O...
Bueno, los incidentes casi en todos los años, ¿no? Uno porque era mejor que el otro, ¿no? Y a veces otra vez otros porque les gustaba mucho el trago. Peleaban ya de borrachos, peleaban. Otras veces también había incidentes por el juego, como le digo, que había juego, entonces porque perdían o por cualquier trampa, porque pues, habían muchos que son tramposos, ¿no? Y siempre se juntaban dos paisanos en contra de otros dos que no eran paisanos. Entonces ese era el problema. Perdían o entre los dos lo manipulaban en el juego y ahí tenía el pleito.
¿Y alguna vez con los mayordomos o con gente del campo tuvieron alguna dificultad?
No, la verdad no. No. A veces la dificultad, bueno, yo lo vi, bueno, en lo que corresponde a tanto a mí, tal vez a la mía, perfecto, como no lo vi, pero los dos años estuve con él, ni él ni yo tuvimos problemas con los compañeros.
En general tenían buena relación, ¿no?
Buena relación, sí. Inclusive un año que estuve con él y que nos quedamos nomás los dos, ahí fue donde sí se vio que en realidad hubo cierta indignación entre los compañeros, porque pues nos quedamos los dos hermanos y los demás los echaron para el campo,
lo regresaron,
uno lo contrataron y a uno no.
¿Los escogía el mayordomo, los que se quedaban?
No, más bien dicho, el que nos escogió fue el patrón.
El patrón,
sí. O sea, fue el año que le digo que perfecto se piscó 220 cajas. Y yo, bueno, es que en realidad si hubiera escogido otro trabajador igual, le tocaba al otro y a mí no.
Al del segundo lugar.
Me dejó a mí.
Juntos.
Sí, porque pues, como éramos hermanos, sí, pues, no se queden los dos hermanos.
Claro. Pues señor, ¿usted se carteaba con su familia, mandaba cartas?
Claro que sí. No, es lo que estábamos comentando anoche, estaba yo comentando ayer en la tarde con Perfecto. Entonces, había un Beliz, ahí estaban todas esas cartas, pero hace un tiempo atrás, bueno, tal vez a la mera, como le digo, esta es otra cosa completamente fuera de lo que es, la casa de la dirección que está anotada, Esa casa estuvo en juicio y mi hermana lo perdió. Entonces, como se perdió, entonces todo quemó. Pero ahí habían cartas de, pues casi desde los primeros años, de diferentes, habían cartas.
Del tiempo que usted estuvo.
Estuvimos allá.
No le quedó nada.
Nada, porque como se desocupó la casa, entró en juicio y se perdió. Entonces, antes de que llegara el desalojo, el lanzamiento, se desocupó la casa, ¿no? Ajá. Claro que el que le estaba peleando no sabía que ya habíamos desalojado la casa. Ajá. Sino que hasta que se quiso que pagara, porque ahora se paga una gran cantidad por el desalojo. Y cuando llegaron, que iban a romper las cadenas y todo para que abrieran, les digo, no necesito que lo rompa, yo les voy a abrir, ¿de qué se trata? Es que soy el actuario. Perfecto. Acá está. Pasen. No, venían, ya ve que vienen los cargadores, vienen con. Y llegan y avientan y todo, ¿no? Entonces van entrando. Había un petate viejo donde me quedaba y listo, dice. Y como, no, mejor no lo digas. Pero majaderías grandes, dijo uno de ellos, dice, no, si no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada.
Y ya no hubo desalojo.
Ya no, sí, pues ¿qué desalojaba?
No desalojaba nada, claro. Entonces, y se le perdieron sus cartas en ese.
Sí, eso, ahí acabó todo. Yo ni me acordaba, sino hasta anoche, hasta ayer en la tarde que me dijo, perfecto. Dice, pues no, es que quemaron todo. Pero las últimas las quemaron en el desalojo. Ajá. Pero desde él dice que desde antes ya las había quemado mi hermana.
Ya no, se quedó, no quedaron.
No me quedaron. Yo lo único que me queda es esto.
Su mica. Y entonces, usted se comunicaba con su familia.
Sí.
Y recibía ya cartas.
Claro.
También.
Pero, bueno, allá, en todas partes, el correo llegaba diario. Uh-huh. Allá. Y uno, cada 8 días, casi cada 8 días, siempre mandaba uno carta aquí. Uh-huh.
Les llegaban bien.
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Y qué era lo que usted echaba más de menos cuando estaba por allá, señor Gregorio? ¿Qué le daba como más nostalgia de México? ¿Qué extrañaba
pues,
más?
Pues más, yo creo que en ese caso, pues la relación aquí en el pueblo y la relación con la familia. Porque pues le digo, no, yo no tenía otra cosa en qué pensar o digamos decir, pues me voy a tomar esto por la novia o por la esposa, ¿no? Porque eso ha de ser un poco más difícil. Pero como iba uno joven, soltero, pues no únicamente pensaba uno en las amistades o en la familia más que nada.
De la vida que llevaba por aquí, ¿extrañaba algo que allá no tuviera?
Pues no, porque pues como aquí, le digo, no lo extrañaba, porque como aquí crecí, así lo que hice, pues no lo extrañaba. Porque sabía que tarde o temprano llegaba yo y lo tendría que volver a hacer.
Y ya que, pues, usted me decía su último año fue el 58, ¿verdad?
Sí.
Este fue su última vez. Ya, después me decía que por el problema aquí en su casa ya no hizo por regresar allá, por volverse
no,
a ir.
No.
Aunque hubo contrataciones, ya no.
No, bueno, en primer lugar, yo ya no me fui, porque ya tenía el compromiso de estar aquí, porque ya en aquel entonces cuando sucedió esto, ya estaban las tierras de por medio. Ya había las tierras de por medio, y quién las iba a sembrar, o quién las iba, bueno, todo, cultivar, la casa, pues allá donde vivimos, y la casa donde está perfecto. Esto era campo.
¿Y sembraban aquí?
También se sembraba. Todo esto también se sembraba. No, es esto, da desde allá. Y daba hasta allá, hasta de aquí, más o menos eran más de 300 metros de largo.
Pues sí. Estaba grande.
Sí, pero este predio lo compraron. Yo trabajé en la autopista. Más bien trabajamos los tres. Perfecto, mi padre y yo. en la autopista. Entonces, porque esto se compró en 1946, para juntar 800 pesos, que fue lo que costó esta tierra, era mucho dinero. Porque cuánto pagaban en aquel entonces, un peso 25 centavos, en fin. Pero eso fue lo que costó esta tierra, 800 pesos. Pero le, como le acabo de mencionar, estaba ya del otro lado, bueno, de aquí para allá son todavía 45 metros para allá. Está mi hija en la mera esquina, hermana del muchacho este. Y este predio daba hasta allá, pero nada más que pues, mi hermano venía un pedazo y perfecto vendió el otro.
Ya tenía todo esto, sí. ya no se quiso ir usted entonces para allá.
Bueno, en primera, pues también aparte de todo esto, la pérdida de mi papá, dejar sola a mi mamá, en fin, ¿no? Entonces fue cuando, también fue cuando empecé a navegar con los trabajos, el trabajo. Y al último, paré en chofer, yo manejé 11 años. 11 años fui chofer.
Ya cuando se instaló ahí no le dieron ganas de volver.
No, pues desgraciadamente, si me quité de chofer por la, bueno, por la persona que me casé, no le gustaba que yo trabajara de chofer. Por las críticas, ¿no? De que el chofer mujeriego, que el chofer esto, ¿no? Entonces ya teníamos a los dos, este muchacho y el otro, dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a dejar de manejar. Aquí yo te voy a ayudar lo más que pueda. Y así fue como yo. Y al último fui a parar al departamento hasta donde estoy hoy.
¿Y ahí sí? ¿Cuánto tiempo lleva ahí?
No, ya tengo 32 años cumplidos. Voy a cumplir 33 también ya de servicio. Si ahorita no me separo del trabajo, porque tengo, bueno, esta ya casi va de salida. El próximo mes presenta su examen para su título y ya. Ya no me quedo con la otra, pero yo pienso ahorita actual que ya con ella y yo, con lo que voy a ganar, es más que suficiente. Porque yo, si Dios me presta vida, me jubilo y me jubilo con un salario mensual, pero me jubilo con un salario.
¿Y ya con eso?
Ya con eso. Pues en poco y en breve, casi no es desde el principio, pero sí ya. Narré un poco más de... ha sido mi vida.
No, pues bastante, bastante. Y yo le quiero preguntar nada más por último, señor Gregorio, después pues de varios años que han pasado de eso y pues ya un poco a la distancia, ¿cómo se siente usted así? ¿De qué recuerdos en general le quedan de aquellos años? O sea, ¿usted se siente bien de haber estado allá?
Claro, claro que lo que le acabo de decir, sí me siento bien. Como le acabo de, ya se lo di, recordar es vivir, y para mí recordar la vida que yo llevé en aquel entonces, pues me siento bien, porque me recuerdo, yo volé en avión. Bueno,
¿en avión se fue a dónde?
Allá, me vine de Mexicali a Guadalajara, en un año de que me vine de allá de los Estados Unidos.
¿Se regresó?
Me alcanzaba para pagar el avión, pues me vine en el avión. ¿Cómo la ves? Sí.
Oye, y ahí usted me decía que donde más trabajo les había costado había sido ahí en Mexicali, que a veces estaba como un mes antes de contratar.
Sí.
¿Qué hacía en ese tiempo?
Pues nada. Estar sentado nada más.
Estaba esperando.
No, y bueno, y también cuando me contraté en Empalme, Sonora. Ahí,
Empalme, sí.
En Empalme, Sonora, no en Mexicali. En Empalme, Sonora, no, hombre. Fue una cosa espantosa, porque como estuvimos allí mucho tiempo, hubo epidemia del estómago, y yo fui uno de ellos. Si antes, pues precisamente ese año fue cuando me fue mal. No me contraté luego. Ese año llovió, no hice dinero. Ese año fue cuando me echaron para México y yo vine a dar bien poco. No, ahorita la tengo cortita. Pero traía una melenota, pero en aquel entonces ahora ya no me crece igual, por ya por la edad, ¿no? Pero en aquel entonces, por joven, una melenota, pero me la peinaba con vaselina sólida, porque no alcanzaba. Hasta que ya llegué aquí, fue como me fui a pelar.
¿Sí? Y ahí en Empalme, ¿dónde dormían? ¿Dónde se quedaba usted?
Igual, como le... No, igual no. había cuartos, barracas más bien dicho, ¿no? Por eso fue que fue la epidemia, porque como no dormía uno no, ni 25 ni 50, sino que dormía uno 100 en una barraca, se enfermó el primero y órale, siguió lo demás.
¿Y cuánto tiempo estuvo usted ahí enfermo?
Un mes.
Ay, todo sí, el mes que estuvo.
Sí, yo no había ni para frijoles. Le decían pollo deshuesado. Y siquiera, pues aquí hace uno los frijoles especiales, pues ahí era pura agua y dos tortillas que le daban a uno por un peso. Eso fue lo peor allí. Bueno, al menos.
¿Le tocó más de una vez ahí en Empalme que se quedara mucho tiempo?
No, ese fue el único año, ese fue el único año. De los demás, 3-4 días máximo, ¿no? Yo que más recuerdo, creo que como 7 días, 8, fue lo máximo, pero lo más duro fue cuando subimos el Empalme.
Oye, y ya estando en el campo, señor Gregorio, ¿usted recuerda cuáles eran las quejas más frecuentes de los mismos trabajadores? Pues la decía de la comida, que a veces era muy mala, y yo le preguntaba si alguna vez se organizaron para protestar.
Bueno, fíjese que la inexperiencia de uno. Pero hubo personas que fueron a ver al cónsul.
¿Y les ayudó en algo el cónsul?
Pues digamos, pues la verdad no. Hizo la visita al campo.
Pero no cambió nada.
No cambió nada, porque el día que hizo el cónsul mexicano a la visita al campo, ese día nos dieron pollo a comer, ¿no? Claro que naturalmente que estaban avisados. Entonces, también en este caso, el cónsul no hizo caso, se sabía directamente que nada más fue porque él iba a ir. Va a decir, no, pues la comida está buena, pues es pollo con su ensalada y su sopa y sus frijoles, ¿no? No, frijoles no, pero sopa sí. Pero ya después de ahí para adelante, otra vez lo mismo. ¿Y sabes cuál era la comida que casi nos daban diario? Cuando no era hígado, era gañote de toro. Y en caldo, ¿te imaginas? No.
Qué barbaridad.
Sí.
Y ya entonces, pues ni la ayuda del cónsul ni nada le sirvió para cambiar ahí eso.
No sirvió para nada. Y no únicamente le fueron. Hay un señor que vive, no sé dónde viva, pero de veras, bueno, es más, sería. No sería, ya sería imprudente de ir a verlo. Se llama Martín. Dos señores muy, pues, al menos se veían humildes, pues apenas si podían leer. Ese Martín y uno que se llamaba, o se llama, no sé si viva. ¿Cómo se llamaba el otro? Pero ya dos señores. Esos son los que fueron y con otras personas, pero ya las personas grandes fueron a ver al cónsul. Y estábamos aquí casi cerca de la frontera, y desde la frontera hasta allá se fueron a Fresno, California. Allá estaba el cónsul. No fueron a Los Ángeles, fueron a Fresno, porque allá pertenecía a esa compañía donde estábamos.
Y regresaron.
Sí, y a los 8 días llegó el cónsul.
Y de nada sirvió.
Después del de ahora, don Cirino tuvo un accidente y de allí nos venimos. Bueno, después de que él se recuperó, como siguieron con la misma comida, y él tuvo problemas también por la comida de él, tuvo problemas, entonces nos venimos.
¿Decidieron todos?
Sí. Y que no nos dejaban venir, ¿eh?
¿Qué le decían?
El americano, como sabía hablar un poco español, no un poco, hablaba mucho. Uh-huh. Dice, no, dice, de aquí otro contrato para Salinas. Dice, no, bueno. Ya fue como nos venimos. Así es, señorita.
¿Esa última vez ya no terminaron su contrato?
No, ya se nos había terminado.
Ah, ya no.
Lo terminamos y nos venimos. Sí, nos venimos, no, claro que no únicamente nos venimos unos, nos venimos varios. De aquí del distrito, pues nomás sería don ese Martín, que se llamó Martín, se llama Martín, perfecto, yo, a otro que se llama Refugio y Don Cirino, al Distrito Federal.
Y
los demás pues se quedaban por ahí, por Michoacán, de diferentes partes de los estados. Pero nos venimos, como dice el dicho, un buen bonche de unos 50.
Oye, ¿y cuando se regresaban, usted se traía cosas de allá? ¿Se hacía sus compras?
Claro, mire, bueno, aquí conservábamos un radio de, pues, de allá.
¿Se lo trajo desde allá?
Sí. Pues el caso que uno se traía el radio, se traía uno la plancha, o cosas, más prendas para vestir. Siempre les traía uno una cosita a su papá, como por ejemplo, yo les traía unas chamadas, unas camisas al hermano, unos vestidos, en fin, unas faldas para la hermana, y unas cosas para mi mamá. El caso que el Beliz venía bien a... por ahí ha de estar uno, quién sabe dónde está en este tema. Pero todavía conservo el Beliz.
¿De que se trajo desde entonces?
Sí, 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 pues, de veras.
Desde aquellos años. ¿Y nunca tuvo problemas con los de aduanas, los de regreso?
No. Eso no. Claro, como quitaban, pues, si usted traía una televisión, pues en aquel entonces sí no se la dejaban pasar. Horas más, y con un arma, pues tampoco lo dejaban pasar. Y algunos que traían molinos, otros que traían unos motores de lancha, en fin, ¿no? Ellos sí no los dejaban pasar. Pero al mexicano nunca ha habido. Nomás llegaban los aduanales a la revisión, porque de allá para acá, hasta Benjamín Gil, nos veníamos en ferrocarril, porque ese traslado hasta allí era gratuito, pagado por los americanos. Hasta allí, ya de Benjamín Gil para acá, ese sí ya era cuenta de uno, cuenta de nosotros. ¿Sí? Entonces, una vez subían los aduanales, pues se bajaban del carro, una vez pasaban, pues se volvían a subir y vámonos. Los venían toreando en cada garita.
¿Y ya no los...?
Pues no.
¿No les quitaban
ya a ellos? Por allá de aquel lado de Sonoita había otra garita también. Hacía lo mismo. O si no, pues ya venían prevenidos con algún dinerito, ¿sabes? Y otra, definitivamente, ¿sabes qué? Que ya traigo esto. Ya le daban su mochada. Pues en aquel entonces, con unos 50 o 100 pesos que le dieron, pues era mucho dinero para una aduana.
¿Y con eso pasaba?
Sí, con eso ya lo dije. No, pues muchos sí se trajeron varias cosas de allá. Pero uno no, únicamente nada más la pura ropa. Con la ropa no le hicieron nada. Claro que si el brasero o el trabajador traía unos 3-4 docenas de medias, también esas sí no se las dejaban pasar tampoco. Pero todo lo que fuera de a poquito, sí le dejaban pasar. El radio, pues, naturalmente, pues, se lo dejaban pasar a uno.
Y pues ya para acabar, ahora sí, señor Gregorio, ¿qué fue lo que le gustó a usted más de haber estado por allá?
Bueno, de haberme gustado más o menos, pues digamos, el modo de vivir más todavía que otra cosa.
¿Y como qué le gustaba del modo de vivir de allá?
Pues que, la comodidad en que a veces vive uno. Aunque vivía uno en barraca y todo eso, pero no estaba uno en el suelo. Cada quien tenía su cama individual. Ahora, también de lo que no me quejo tampoco, en algunos campos la comida fue muy buena. Ahora también, para salir, también una cosa muy bonita en los pueblos. El pueblo, o más bien dicho los pueblos, que era donde se notaba más la visita del brasero, el comportamiento, ¿no? Porque el mexicano, como hasta la fecha, depravado siempre ha sido, ¿no? Y la mujer allá es una cosa más liberal, ¿no? Allá no, en aquel entonces ya no era pues una admiración ver a una persona con bikini o con short corto nada más, ¿no? Entonces, pero había individuos que en realidad pues, casi las comían con la vista, ¿no? Y eso no. No sé, bueno, al menos no es porque sea uno cobarde ni nada de eso, pero ya desde entonces tener un poquito de, pues de delicadeza, ¿no? Para que no lo señalen a uno. Ese era una de las bases. Entonces le digo, el modo de vivir, el comportamiento y también a veces el trato. El trato, no con todos naturalmente, ¿no? Pero el trato es completamente distinto. Incluso estuvo allá por ahí, tuvimos un mayordomo, nos invitó a su casa. Él muy buena gente, pero que llegamos allá, no, la señora era un ogro.
¿Qué les dijo?
No,
¿cómo les trataba?
No, pues nada más, no nos dijo nada, pero desgraciadamente con la indiferencia en que nos sirvió la comida, casi nos las aventó. ¿Sí? Y él no estuvo ahí presente, agarró nomás, sirvió los platos y se metió para su cuarto.
¿Era de origen mexicano?
De origen mexicano, sí. Que ese era lo más, pues digamos, lo más señalado, ¿no? El origen mexicano, porque el norteamericano, ¿no? Ese era más accesible, más tratable con el mexicano. Peor si era el patrón. Más todavía, muy amable. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Con el interés de que todo fuera al gusto de él, ¿no? Que lo sirviera uno con pues bien y con respeto y todo. Claro que pues, le digo, uno era el que buscaba los problemas si alguna vez llegaba a intervenir el americano. Pero porque algún mexicano de todas maneras había cometido un error. De esos errores que pues, en realidad a veces pues, son malos, ¿no? Robarse las cosas. ¿Sí?
Claro. ¿Y lo que no le gustó? ¿Lo que menos le gustó de estar por allá, señor Gregorio?
Pues no, ¿sabe qué? Pues eso sí.
Pues casi que, que no se haya sentido a gusto con alguna cosa o algo que no le haya gustado.
Pues no, porque la verdad eso, ¿sabe qué? Tal vez eso fue lo que no podría decir mentira de que no me gustó, porque como nunca conviví en el pueblo, entonces ni tampoco me gustó, aunque muchos mexicanos iban al pueblo y convivían con otras personas, inclusive conocieron a ciertos individuos de malas costumbres, marihuanos, en fin, ¿no? Sí. Y yo no. Por eso no tengo nada que decir de eso, de que no me haya gustado.
¿Y usted la vida en el campo, usted sí le...
Sí, la vida del campo siempre, porque sí, como le digo a usted, lo que trataba uno siempre de adquirir lo más que se pudiera y sobresalir más en los otros individuos que estaban, ¿no? Claro que hay otros mejores, hubieron otros mejores, y imposible como hasta ahora, no voy a compararme con otras personas. Lo que les digo a mis hijos, siempre hay que igualar a unas personas, por lo menos si tienen educación, pues ya igualarme a ellas. No igualarse a otros que tienen un vicio o son lo que son.
Claro.
No. Yo eso es así, ¿no? Entonces, por eso no tengo nada que decir, pues esto no me gustó de los Estados Unidos.
Ajá. Señor Gregorio, pues muchísimas gracias. Le agradezco yo mucho su tiempo y sus recuerdos compartidos.
Uh-huh.
Pues muchas, muchas gracias. Ya más por abrirme aquí las puertas de su casa. Se lo agradezco mucho. Y ya nada más, déjeme, quiero llenar esto con porque usted estuvo varios años, entonces estaba yo aquí haciendo unas anotaciones, pero le voy a pedir que me ayude a completar esto. La primera vez que, bueno, lo voy a anotar aquí, la primera vez se contrató en Guadalajara, en Mexicali. Bueno, en
no.
El centro, ¿verdad?
En el centro de Guadalajara, no. Bueno, sí, allá en Guadalajara, pues, no era el centro, pero...
pero digo, después de Guadalajara fue al centro California, ¿verdad?
Ajá.
Y ahí fue donde
Ahí es donde nos daban los contratos, oh, ya directamente con los rancheros.
Uh-huh. Ahí fue donde le dieron su mica esta.
Sí, ahí. Pero esta me la dieron hasta 1956.
Ah, ya fue de los últimos años.
Sí, fue, sí, aquí está anotado, ¿no?
Además se la tomaron después de que le hicieron la revisión médica.
Sí.
Que se las tomaban sin ropa, ¿verdad?
Sin ropa. Sí, no, ahí, perdón, pero ahí estaba como Dios lo echó uno al mundo.
Sí, sí, sí.
Todos parejitos, ¿no?
Bueno. Sí, he visto algunas fotografías, con toda la revisión médica.
Sí.
Toda la todo. Gente.
Y sin embargo había que se les pasaban malos del corazón, porque muchos se quedaron allá, el ataque cardíaco, se dormían y ellos se levantaban.
¿Usted llegó a conocer gente? Ah,
uno.
Que se quedó,
sí,
allá.
Sí.
Y estas dos se la tomaron en el 56. Ay. Sí, sin camisa, ¿verdad?
Sin nada, nada. Nada, tenía uno. Pasaba uno y bueno. Entonces me dieron esta. Y ya con esto, para el siguiente año, la presenté y menos problemas.
Ya con eso
por con ahora, para adentro y así.
Ándele. A ver, entonces después la siguiente vez se fue a Irapuato.
Uh-huh.
Y también entró por el centro.
También todos los años entré por el centro,
Ah, perfecto. Eso sería en el 52, ¿verdad?
No, sería el 53.
53, o sea que el primero fue en el
52,
sí es cierto. Y luego 53. ¿Ese en donde le en King City me decía, verdad?
Uh-huh.
¿Ahí también que le tocó limón?
No, allí fue la pizca de la cosecha de zanahoria.
Ah, zanahoria,
y cebolla.
Zanahoria y cebolla. ¿6 meses estuvo también?
No, ahí estuve un año. Pues ese fue cuando estuve también. Medio año estuve en King City y medio año estuve en el Valle Imperial.
¿Y le tocó las mismas cosechas en el valle?
Sí, sí, sí. Ahí me tocó, no, ahí nada más la pura zanahoria.
¿Y el siguiente año también, ese ya se fue a Empalme?
Ajá.
¿Cuánto tiempo estuvo ese año, se acuerda? La tercera vez.
No, pues ese fue el año de 45 días.
45 días que le tocó en el tomate.
Jitomate.
Jitomate, sí. ¿En dónde fue lo del jitomate?
Ay, creo que me quiero acordar del nombre del pueblo.
Pero fue también en California.
Sí, ¿verdad? En California, sí, cerca de Sacramento. O sea que 2 años estuve cerca de Sacramento.
Y luego ya se regresó. Uh-huh. Y al siguiente año otra vez volvió a entrar por Empalme.
No.
¿Por dónde
entró? Fui a... Ah, sí. Sí, sí, también en Empalme.
¿En Empalme?
Sí.
¿Y dónde le tocó esa vez?
En Burlen.
Y ¿ese fue también de 6 meses?
Sí, de 6 meses.
¿Ahí qué le tocó?
También tomate. Tomate, ¿no? Tomate o jitomate.
Uh-huh. ¿Y después en el 56 otra vez por Empalme o ahí ya
entró? No, me tocó en Mexicali.
En Mexicali. ¿Y dónde trabajó esa vez?
En
Oroville. ¿Ahí qué le tocó?
Durazno.
¿Todo el 6 meses?
No,
también,
¿no? 6 meses, sí. Tuve durazno y almendra. Y unos días de nuez.
Nuez también. Y el siguiente año, luego otra vez por Mexicali o por Empalme.
No. Ay, creo, no, me tocó otra vez, creo, de Guadalajara, me acuerdo otra vez.
¿Guadalajara?
Sí.
¿Había alguno donde era más fácil, donde usted prefería o daba?
No, 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 esta lista a donde lo mandaran a uno.
¿A donde lo mandaba
sí.
el señor de
Ajá.
gimnasio?
Más bien dicho, a donde estaba el centro de contratación.
¿Y en alguno era como menos feo o todos eran igual?
Pues, la verdad, pues sí, todo era. Más donde estuvo feo también fue en Mexicali. Sí, porque allá la cosa es muy cara, muy difícil para vivir, porque yo allí vi personas que sin dinero comían hasta cáscaras de naranja, lo que estaba tirado en el allá en los tiraderos.
En la calle. Y esa vez que le tocó, ¿se acuerda? Pues sería casi la penúltima, ¿verdad?
La penúltima.
17.
La naranja. Ahí es donde me tocó también, ¿cómo se llama? Unos días de una temporada de tomate.
Uh-huh.
y la otra media temporada de uva.
Ah, es, uva.
Sí, uva, cuando suben Arvin. Arvin, no Marvin, porque decía nombre de gente.
Arvin.
Ajá.
Allá en California.
California también.
¿Y su último contrato del 58?
Ay, el 58, ¿dónde es? Como que es el más cerca y es el que menos me acuerdo.
Ya es la última vez que estuvo por allá. ¿Entró también por Empalme la sí. última vez?
No, yo no. Pues si no, pues, más bien dicho, no soy seguro si fue Empalme o fue Hermosillo.
Ah, sí.
Pero eso más fue parte de Sonora.
Uh-huh. Allá también, ¿dónde le tocó esta última vez?
Entonces ya pasó Burlen, Oroville. ¿Cómo que? Hossville.
¿Estuvo 6 meses ahí?
Sí, también estuvo 6 meses.
¿Y qué le tocó de último?
Ah, que me... cosecha, más bien dicho.
Cosecha, sí.
Ah, la verdad es que no me acuerdo.
Ya no se acuerda.
¿No?
No se preocupe. No, pues se acuerda muy bien, con mucho detalle de todos los demás. Ya que fuese su último año, entonces. Perfecto. Pues muchas gracias, señor Gregorio, le agradezco muchísimo.
No.
De verdad, todo su tiempo.